Bueno, siempre que viene a Barranquilla tiene que hacer la escala obligada aquí en Emisor Atlántico. Es el doctor Sergio Fajardo. Don Sergio, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy bien, Jorge. Qué gusto estar con ustedes. Sí, es escala obligada. Siempre, además, me divierto. Estoy contento. Me gusta charlar con ustedes. Y les agradezco que siempre me abran la puerta.
Pues hombre, por favor, la puerta y la ventana.
Cierto.
Óigame, don Sergio, ¿cómo va el país?
Mal.
Va mal.
Vamos, sí. Y no lo digo pues por ninguna mala leche, como se dice, sino porque yo siento que en este momento Colombia es un país que no tiene un rumbo claro. O sea, no sabemos en qué instancia estamos. El gobierno del presidente Duque no tiene una idea clara, un propósito claro, que uno diga vamos hacia allá, aquí hay unos propósitos, unos proyectos, vamos a trabajar para llegar a esos proyectos. El proceso del plan de desarrollo para mí es muy preocupante, porque el plan de desarrollo es el momento en que una administración llegó al poder, ya tiene que organizar todas sus ideas, todos tus proyectos, programas, los pone en ese plan de desarrollo y es lo que va a seguir durante 4 años.
Sí.
Y lo que vimos en el plan de desarrollo fue una cantidad de proyectos, artículos que se le pegaban al texto original.
Terminó 1.500
páginas, una colcha de retazos de todo tipo. Y si esa es la ruta de navegación, es una colcha de retazos, eso significa que la probabilidad de que el gobierno avance ordenado, dirigido hacia una parte, es mínima, porque es una colcha de retazos. Sobre una colcha de retazos no sale un proyecto juicioso, ordenado, claro.
¿Qué le diría usted como recomendación sana, libre, espontánea al presidente Duque?
Pues la primera que le diría es, dígame 3 puntos básicos sobre los cuales nosotros nos queramos mover para movernos en una dirección y para tenerlos claro como punto de referencia. Cuando uno va, son varias condiciones las que tiene que tener una persona que lidera, pero una de esas es saber para dónde va, a qué estamos. Si usted le pregunta a una persona hoy en Colombia con respecto al gobierno del presidente Duque, y le dice, bueno, ¿a qué le apostamos? ¿Para dónde vamos? Es muy difícil que alguien sea capaz de responderle algo. Doy ejemplos sencillos. Si usted le hubiera preguntado en el gobierno del presidente Santos, dice, para la paz, para Álvaro Uribe, la seguridad. Pero diga una palabra con respecto a Duque y va a ser muy difícil que encuentre una palabra para expresar hacia dónde va, que especifique unos puntos que permitan ver, porque recuerde que desde el comienzo él empezó hablando acerca de unirnos. Esa fue la primera palabra que él utilizó, unirnos.
Sí. La reconciliación.
¿Alrededor de qué? Muestren un proyecto donde nos estemos uniendo, donde haya algún sentido de estar trabajando juntos diferentes fuerzas.
El por país lo menos, está más polarizado que nunca.
Está más polarizado que nunca y el gobierno nacional no ha conducido ese país a una unión para evitar esa polarización y así es muy difícil hacer un buen gobierno como pues queremos que le vaya bien.
Eso usted me estaba diciendo ahorita fuera de micrófono que tiene unas conferencias que va a conversar con unos estudiantes de la Universidad del Norte ahorita durante toda la tarde. Me motiva a preguntarle lo siguiente, ¿usted ya está en campaña?
Yo... Sí, claro. No, es por molestar lo que estoy diciendo cuando digo sí, claro.
Ay, entonces.
Se puede.
Pero no, porque yo vengo al... ¿Qué soy yo? Soy un profesor.
Sí.
Sí. El cántico del profesor nació aquí en Barranquilla. Fue de unos par de muchachos costeños de acá de Barranquilla. Y ese fue el cántico que me identificó a mí. ¿Qué he hecho yo después de la campaña presidencial? Yo soy profesor en la Universidad, el Tecnológico de Monterrey, una universidad muy importante de México, donde voy por lo menos una semana al mes para trabajar allá, dictando seminarios, clases, trabajando con estudiantes, con profesores, alrededor del tema del liderazgo, de las políticas públicas, de gobierno. Eso es lo que yo hago. De hecho, este año estuve un mes ahora, en el mes de marzo, en la Universidad de California en Berkeley, de profesor invitado, también dictando unos seminarios. Y cuando vengo a la Universidad del Norte, y ahora voy a dictar una conferencia, Colombia, ¿para dónde vamos? Después voy a dictar un seminario que tiene 5 horas, hoy en la tarde 3 horas, mañana 2 horas, invitado por el rector Adolfo Meisel, acerca del tema de la política, de la transformación pública, del liderazgo. Pero no es en el sentido de una campaña de candidato que presenta unas propuestas, sino una reflexión acerca de la política.
Sí, pero como queda tanto tiempo para la elección presidencial, usted lo que está haciendo es mantenerse vigente.
Pero además le cuento la otra cosa que estamos haciendo. Esa es una como profesor que estoy haciendo. La otra es, nosotros tenemos la Escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo he liderado, el que recogimos firmas para presentarme con la Alianza Verde y el Polo Democrático. Esa Escuela de Formación Política empezamos desde el año pasado y estamos yendo a diferentes partes tratando los temas de la vida pública, de la política de nuestro país, convocando personas para hacer formaciones, utilizando medios digitales, haciendo una mejor política, una mejor ciudadanía. Esa es la segunda. La tercera es acompañando a candidatos que han trabajado con nosotros durante todo este tiempo, a personas que han sido parte de nuestro proyecto, y yo tengo una obligación, y por esas razones que estoy avanzando en este sentido que me estás preguntando, y es tantas personas que han trabajado por mí, conmigo durante tanto tiempo, pues yo tengo la obligación de trabajar con ellos, apoyar para que avancen, para que tengan unos buenos programas, para que hagan política. Entonces estoy haciendo todas esas cosas en forma simultánea. Yo soy un profesor político, un profesor académico. Uh-huh.
Ya entiendo. Óigame, y a propósito de la gente que usted está orientando, aquí viene con un señor que es Brian Orozco, un muchacho de Soledad. ¿Qué anda haciendo con él?
Sí. Nuestro movimiento Compromiso Ciudadano escogió a Brian Orozco de Soledad para que fuera nuestro candidato a la alcaldía de Soledad. Yo no conocía a Brian.
O sea, usted ya está montando su base, su estructura política en todos los municipios, pues.
Estamos trabajando con todas las personas con quienes compartimos esos principios y, repito, es importante que venga yo a trabajar por quienes han trabajado conmigo y los que han entregado todos esos volantes, pues yo salgo a entregar volantes, a explicar y a ayudar en la presentación de los programas, hablar de la política, qué significa la lucha contra la corrupción, que es bandera esencial de Brian Orozco, la apuesta por la educación para Soledad, y así estamos haciendo por tantas partes en todo Colombia, y ese es mi trabajo, apoyar a las personas que han trabajado con nosotros, devolverle a la gente que ha trabajado conmigo en tantos momentos, y lo hago además con todo el gusto.
Bueno, doctor Brian, ¿y cómo va su campaña?
Jorge, muy buenos días. Agradecerte este espacio y a toda tu amable audiencia. Pues hace mes y unos 20 días empezamos la recolección de firmas. El día de hoy ya estamos...
¿Pero llegando... para qué firmas si Compromiso Ciudadano te está...?
Pero es que recuerde que nosotros somos un movimiento. Yo también he tenido que recoger las firmas siempre.
Estamos, el día de ayer llegamos a 68 mil firmas.
¿Y se necesitan cuántas?
50 mil.
Ah, bueno. Hay que buscar 30 mil más.
30 mil más los primeros días de junio, la primera semana de junio estaremos haciendo entrega oficial de las 100 mil firmas y llevando el mensaje a cada uno de los ciudadanos soledeños, las propuestas que tenemos, lo que estamos pensando, cómo queremos transformar el municipio, cómo queremos sacar a la gente de la pobreza, basándonos en dos ejes principales: la lucha contra la corrupción, que cada peso se invierta eficazmente, y a través de la educación. Soledad es un municipio que el 90% de su población es estrato 1 y 2, extremadamente pobre, con muchas necesidades básicas insatisfechas. Entonces lo que queremos es acabar ese círculo de pobreza que se repite generación tras generación, padre pobre, padre que no se educa, hijo que no se educa, nietos que no se educan, terminamos generando un círculo de pobreza.
En estos años Soledad ha mejorado bastante. Yo creo que, yo lo he dicho públicamente, creo que en los últimos 20 años no hemos tenido una administración mejor que esta.
Sí, Jorge, en algunos aspectos hemos avanzado, pero yo pienso que hay una parte del gobierno que no compartimos. Uh-huh. Básicamente es que hemos tratado de resolver los problemas mirando mucho el ejemplo de Barranquilla y no tenemos las mismas problemáticas. Como por decirte, en nosotros el 40% del territorio es ilegal. Nosotros tenemos 162 barrios, 60 son ilegales, no tienen servicios públicos, no tienen alcantarillado. 35 mil niños en el municipio de Soledad no tienen acceso a la educación. Son cosas fundamentales sobre las que debimos trabajar estos 4 años para darle un cambio de vida a la gente. Si la gente no se educa, no hay empresas, no hay empleos y eso genera inseguridad.
Bien. A ver, don José.
Doctor Sergio Fajardo. Además de la postulación de Brian Orozco como candidato a la alcaldía de Soledad, ¿qué otros candidatos llevan en el Atlántico? ¿Qué decisión van a tomar en torno a gobernación, por ejemplo?
Sí, porque entre otras cosas, una amiga suya se lanzó ya está en el agua, la doctora Elsa.
¿De verdad?
Ya.
¿Cuándo?
Ya hace 20 días lo dijo, pero lo ratificó ayer. Y le doy la encuesta. Emisor Atlántico mandó a hacer una encuesta, la hemos dado a conocer en las últimas horas, y vea los resultados.
A ver.
Póngale cuidado. Aquí tengo el resultado de la
encuesta. Pero mientras que la encuentro...
No, aquí está. Aquí está. Elsa Noguera, 54. Alfredo Varela, 15. No sabe, no responde, 8. Por ninguno de ellos, 5. Y después vienen como 6 candidatos más.
Un hecho político. Vamos a ver si tiene enfrente a alguien que la enfrente.
Sí.
Yo soy amigo de Elsa y es una mujer que yo conozco y quiero y conozco de sus condiciones. Y este es un mundo... Aquí en el Atlántico, pues en la política que se ha destacado a través de la administración de Char con ella, y el reto político es las personas que los quieren enfrentar, estoy hablando del término político, son claro. capaces de meterse, de presentar sí. propuestas
alternativas. De aquí a octubre puede pasar cualquier cosa.
La tienen que luchar.
Claro.
Por supuesto que una encuesta de esas precisamente no es que anime mucho a los que se tienen que enfrentar,
sí.
pero yo siempre en eso tengo una respuesta habitual. Cuando yo arranqué, primera encuesta, cero.
Sí, claro.
Y aquí vamos.
Sí.
Entonces, ahora hay que trabajar, hay que sudar. Hay que trabajándolo.
A ver,
y
don
los
José,
que van adelante en las encuestas no se pueden confiar, tampoco, sino más tampoco, vale que trabajen tampoco. Más. Pero iba a hablar también de un candidato que nosotros tenemos a la Asamblea Departamental, que es Diego Saavedra. Y estaremos discutiendo con la cantidad de personas que hay acá, grupos cívicos alternativos que quieren presentarse para discutir, para disputar las uh-huh. elecciones. A toda la familia asociada con Alex Char, que ha gobernado, que ha tenido éxito, que Barranquilla pues se ha destacado en tantas cosas. Vamos a ver qué personas tienen propuestas para enfrentarse.
¿Pero su movimiento en un momento determinado apoyaría a Elsa Noguera, por decirlo de alguna manera?
No, yo no creo, por una razón muy sencilla, pues porque ellos hacen parte de unos movimientos, no sé quién le da la bala a Elsa, porque en principio ellos no son de Cambio Radical, de acuerdo a lo que yo tenía.
Yo creo que no debería ser ese, porque ella no podría, tendría doble militancia, no sé.
Pero nosotros con Cambio Radical no vamos. O sea, nosotros somos una alternativa política por fuera de esa política tradicional, lo cual no le quita valor a Elsa Noguera como persona. Pero en términos políticos, ese no es nuestro movimiento y no queremos que sea nuestro movimiento y seguimos construyendo una política cívica alternativa que hace parte de nuestro proyecto.
Claro.
O sea, ustedes siguen en el rumbo de la convergencia política alternativa del Atlántico, que está conformada por esos 10 movimientos, incluido Compromiso Ciudadano, que es el suyo.
Pues nosotros tenemos un núcleo inicial, que es el que queremos fortalecer, que es el que del que yo fui parte, la Coalición Colombia, con la Alianza Verde y con el Polo. En los niveles locales hay todo tipo de discusiones. En la política local es mucho más compleja que la política nacional.
Seguro.
En el terreno local todos se conocen, el uno conoce la hermana del otro y entonces pasó acá. En fin, es un mundo difícil. Y nosotros hemos venido insistiendo en organizar los principios, organizar las ideas, ser capaces de presentar propuestas, porque habitualmente se dice, ¿con quién me junto? Pero usted no lo oye hablar de qué propuesta tiene, sino cómo me voy a juntar, cuántos
votos tiene. Las coaliciones.
Es, arman eso, pero nunca hay qué es lo que se va a plantear a la ciudadanía. Usted no oye un programa, simplemente oye este con este, que vamos a ver si nos juntamos para ganarle a este, y nosotros estamos hablando recurrentemente de principios, de programas y de alternativas. Y así vamos por todo el país. En esta etapa tenemos un grupo de personas que está recogiendo firmas. Por ejemplo, en Cartagena, Claudia Fadul está recogiendo firmas por nuestro movimiento. En Cali, Alejandro Eder como candidato a la alcaldía de Cali. Y así vamos por diferentes...
¿Y Bogotá?
Y en Bogotá nosotros vamos con Claudia López.
Complejo, ¿no?
Sí, claro. No, pero
no es complejo.
Digo complejo el escenario político. Claudia López, ahora Petro dice que va a apoyar a la señora Robledo.
Bueno, pero él lo tiene claro, ¿no?
Está clarísimo.
Bueno, no, óigame. Me refiero al escenario como
tal.
Sí.
No, va a ser
muchos candidatos.
Va a estar bueno, o sea, en términos políticos va a estar bueno.
Don Sergio, la última pregunta y le voy a pedir el favor. Usted como profesor, como educador, como pedagogo, mándele un mensaje a la gente para que no se mate este fin de semana, que es el Día de la Madre.
Yo te oí cuando estábamos entrando y me viene a la mente la primera lección que yo aprendí como alcalde de Medellín en el año 2004.
A ver.
Yo no sabía que el día que más gente se mataba era el Día de la Madre.
Claro, claro.
O sea, esto es imposible. O sea, no tiene sentido que el Día de la Madre, porque todos decimos que madre no hay sino una, y la figura de la madre en medio de toda esta sociedad nuestra es la que une, que convoca, y es el día donde más muertos tenemos, pero además son muertos no por violencia terrorista, sino por la incapacidad de las familias de compartir. Se toman dos tragos, sí, y ya se tienen que matar, que hace parte de algo que nosotros tenemos que superar en este país. Y ese es el mensaje. Por favor, van a celebrar, celebren con cuidado, con respeto por esa mamá que además es la primera que tiene que ir al entierro después de las personas cercanas el día de la celebración de su día. Entonces, que cada familia tenga unas reglas básicas de juego, que digan, bueno, nos vamos a divertir, no vamos, o si vamos a tomarnos unos tragos, vamos a hacerlo de esta manera, pero que antes de empezar a celebrar, se pongan de acuerdo y digan que sea una celebración sana. Es dramático eso, a mí me da pena cuando yo he ido en otras partes y me dicen eso, digo, no puedo creer, a mí me da vergüenza que en nuestro país el Día de la Madre es uno de los días que más muertos tenemos porque somos incapaces de celebrar amistosamente en un día que supuestamente todos queremos y nos unimos alrededor de la madre.
Bueno, don Sergio, sigue en campaña, que tenga un buen día, que Dios me lo bendiga y gracias por venir.
Bueno, recemos por el Barcelona, por el Medellín. Y...
otro que está llorando.
Esto está duro, pero sí, bueno, de esta salimos, nos levantamos.
Nosotros rezamos por el Junior, doctor Sergio.
Hoy estamos llorando también.
Hoy
estamos,
ustedes los del Junior hoy tienen que llorar un poquito. A nosotros nos hicieron llorar. El Junior nos hizo llorar a nosotros en el campeonato. Por culpa de un señor jugadorazo que tienen, que a mí me encanta el Junior, que se llama Luis Díaz.
Sí, bueno. Pues,
no, si nos ha hecho sufrir ese
bravo,
Luis Díaz.
Bravo.
Por esa punta izquierda nos hizo ver estrellas y fue crucial para el triunfo del Junior sobre el Medellín, que no ganamos el campeonato. Pero bueno, vamos a ver si Comesaña les hace el milagro.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Todo está por verse.